Entrevista.
Y la entrevista central de hoy es con Julio Cameto. Julio Cameto es el presidente de ADEOM, la Asociación de Empleados Municipales, que viene además en un contexto bastante particular. Pareciera reestructurarse el ADEOM en sí mismo. Uno piensa en ADEOM y piensa en nombres como dirigentes duros, ¿no? Babel Lolo, hasta Valeria Ripoll, si se quiere. Y hoy, gente que venía además con un bagaje de carrera de calle, ¿no? Julio Cameto, le pregunté antes de la entrevista, bueno, ¿de qué historia sindical viene Cameto para estar hoy presidiendo ADEOM? Y la respuesta ilustra un poco el momento de reestructura que atraviesa la asociación. Bienvenido, Cameto, cuéntelo usted mismo.
Bueno, un gusto.
No, por favor.
No, básicamente, yo no tengo una historia sindical, no tengo una historia... no digo si me lamento o no, pero no tengo
una historia. Es un dato, sí.
Y como marca la realidad, no tengo una historia. Sí comienzo a trabajar en mi espacio, en las bases propiamente, en mi espacio de trabajo, hace 12 años como delegado de base, y la realidad me fue llevando a integrar una lista, en construir un espacio dentro de ADEOM, que es un espacio nuevo, el que presido hoy, es una lista, la lista 2025, como su número lo dice, es exageradamente nueva, donde hay historia, donde tenemos compañeros como Facundo Cladera, que fue secretario general de ADEOM, estuvo en una etapa año 2012. Entonces hay una conjunción entre compañeros con una nueva visión.
De la vieja guardia y de la nueva.
De la vieja guardia. Está bien.
O sea que, a priori, para presidir no es excluyente tener una historia sindical.
Hoy, bueno, hoy.
Hoy
sí. Bueno, es lo que tiene que ver con la reestructura.
Estás contratando con lo que sí, antes parecía excluyente.
No necesariamente lo de hoy o lo de ayer es bueno o malo.
No, no.
Son diferentes.
Son formas.
Son formas y, bueno... la sociedad se va transformando, la realidad se va transformando.
Y la gente elige, además,
¿no? La gente elige. Lo que tiene ADEOM, que es un sindicato que es maravilloso, tiene un acto democrático donde todos los compañeros participan, donde todas las visiones pueden formar una lista, pueden formar una agrupación, y exponen y tienen la posibilidad, y es un elemento que enriquece la democracia, de presentarse, y bueno, y la decisión es del compañero y la compañera en elegir sus autoridades.
Muy bien.
Por estos días el mayor de los ruidos tiene que ver con un episodio que hubo en una posterior a la reunión con la intendencia, ¿no? Con el empujón a un funcionario, pero bueno, ya se desmarcó de eso.
Es que en realidad tenemos que llamar al VAR. es la realidad, es una movilización como hemos tenido.
Perdón,
tantas...
un empujón a un asesor de Vergara, por si alguien no.
Sí,
no,
que lo conocíamos y es compañero. No, hay que relativizar lo que pasó, el contexto. Nosotros hemos marchado, hemos participado, hemos ingresado al segundo piso históricamente.
Sí, claro.
Y la otra vez me preguntaban, ¿ustedes están movilizando más ahora con Vergara o no? Bueno, primero es la realidad que estamos viendo hoy. No era así con Carolina Cose, es decir, no tuvimos una medida de recorte. Pero en el último...
Ahora vamos a tema de recorte.
Por eso, pero en el último gobierno, en el último año de Carolina Cose, fuimos 3 veces al segundo piso. E hicimos exactamente lo mismo.
¿Pero se dio o no se dio el empujón al asesor de Vergara?
Para nada.
¿No?
Fue un diálogo, es ínfimo. Hay videos donde demuestran la realidad.
Fue una cuestión.
Tampoco, o sea, venía de espalda. O sea,
no
existió. Y a la prueba está.
Una nota de color.
Si la administración.
Bueno, pero alguien impuso ese relato de que existió un empujón.
Dato mata relato. La administración generó un ámbito de análisis.
Sí.
¿Abrió un ámbito jurídico? No lo abrió.
Pero suspendió las reuniones en ese momento.
Bueno, pero eso es un elemento, que hay oportunidad y oportunismo. Entonces, las oportunidades y el oportunismo siempre se entrelazan, y es la realidad. Pero no, si hubiera existido un acto de...
Habría mucho más.
Se hubiesen tomado otras medidas.
La administración tiene las facultades para hacer una devolución y hacer un análisis a nivel jurídico y generar las sanciones correspondientes, y no existió.
Bien, bueno, vamos al corazón del tema de lo que generó estas movilizaciones y que pareciera, como usted plantea, ¿no?, que la cosa viene más contra Vergara que contra cualquier otro intendente antes. Los recortes. son reales? ¿Los aumentos salariales y los nuevos cargos de confianza o de asesoría que también se les reclama son reales?
Son reales.
A ver, lo escuchamos.
Son reales. Nosotros en el mes de septiembre nos invitan a un análisis que hace la administración sobre su déficit, que se enmarca en un 7%, y nos definen que el déficit, para que sea manejable, es de un 3.5%, y por lo tanto tiene que la administración tomar acciones. Esas acciones se trasladan a un recorte en lo que es nuestra masa salarial, nuestro salario, no nuestro sueldo, nuestro salario. Y acá se incorporan las variables sexto día, algunas extensiones horarias, horas extras, etcétera, etcétera. Pero son decisiones que toma la administración. Bien, obviamente nosotros le planteamos, estas no son las medidas. El trabajador no puede ser la medida de ajuste. Si esta realidad que tenés tú como gestión es histórica, primero histórica porque hace muchos años que la administración trae déficit, y la historia reciente marca que te dejan un gobierno con un déficit, o sea, el anterior gobierno, es decir, sí, Carolina Cose, sí. La responsabilidad no es del trabajador, es de tu gestión y de las gestiones pasadas. Por lo tanto, no puede ser la variable de ajuste el recortar. Y no solamente por el salario, sino recortamos, ¿qué recortamos? Porque esto es por transitiva. Si tú recortás horas extras con la carencia de funcionarios, se recibe por transitiva, el servicio disminuye. Si tú quitas esto día, el servicio se disminuye.
Se va a resentir.
Entonces,
¿y cuál sería la variable de ajuste?
Y la variable de ajuste es el salario, es el ingreso del trabajador a costa del servicio que brinda la administración. Es claro.
Vamos por partes. Sobre el tema de los recortes, lo que señala el intendente o desde la intendencia, creo que el propio Vergara, que el sueldo, la masa salarial de la intendencia había crecido por vía justamente de estas compensaciones del sexto día, ¿no? Y demás, que el sueldo básico se había ido ajustando por IPC, incluso en momentos donde otros trabajadores reducían su salario, que en la intendencia, por ejemplo en la pandemia, había sido al revés. ¿Qué tiene para decir sobre esto?
Y bueno, vamos a empezar a ordenarnos. Nosotros aumento salarial real hace apenas 30 años que no tenemos. Apenas. 30 años. Nosotros lo que convivimos es con un ajuste del IPC. Mm. Es lo único que tenemos. Es la única variable que ha tenido ajuste el salario. El concepto de masa salarial o rubro cero que plantea la administración, sí, no ha variado. El crecimiento, siempre se plantea que el rubro cero es determinante para las acciones, tanto de inversión, etcétera, etcétera, y se ha mantenido, es una constante. Está hoy en el entorno del 46% de todos los ingresos, pero estuvo hasta el año 2023 en un 40%. Bien, entonces es un elemento que hay que descartarlo. No es el elemento central del déficit.
¿Cuál es el elemento central del déficit?
Gestión.
¿Y a qué le llamamos?
Y si tú tenés contratos, si tú contratás para hacer las mismas tareas que pueden gestionar los funcionarios, lo realizás en forma paralela con una empresa.
Las tercerizaciones.
Tercerizaciones, es el título, y así sucesivamente.
¿Para usted una tercerización es un recorte?
No, para mí no es un recorte la tercerización. Para mí ese trabajo debe realizarse por el funcionario municipal. Ahora bien, hoy en limpieza hay un atraso. ¿Tú salís?
Hay un problema
enorme, que nosotros lo avisamos, porque eso es otro elemento. Nosotros denunciamos a la administración. Esto tiene consecuencias. Consecuencias directas.
O sea, para ordenar, yo quería hacer esa pregunta. Yo, por ejemplo, cuando empezó esta nueva administración, yo en mi cuadra, en mi barrio, vi una mejora en el tema, en el servicio de limpieza. Bien. Había mejorado. Y en los últimos días,
con los mismos actores, los mismos trabajadores que estaban antes, están ahora.
Sí, supongo que...
Porque es interesante plantear eso, ¿no?
Este director de limpieza, Leonardo Herú, vino y hizo algo en la gestión. En mi barrio se había notado una mejora. Y ahora en los últimos días vi que mejoró, que volvió a ensuciar la cuadra. ¿Eso refiere, está relacionado con estos recortes de horas?
tú no tenés horas extras, el servicio, parte del servicio se realiza en horas extras.
Sí.
Por el faltante de personal.
Sí.
Entonces es un elemento. Si tú no levantás, hay un atraso. Y si existe un atraso, para que tenga, yo te voy a poner, ¿cómo es el sistema? Tú tenés un contenedor con determinado peso, sí. ¿Bien? Y una frecuencia. Sí. Tú tenés que cumplir con esa frecuencia, entonces la descarga se hace en forma constante y eso es lo que nos genera, es el atraso.
Okay.
Bien, cuando ese sistema funciona con determinado volumen de horas que son propias del servicio, es decir, las en este caso 7 horas 15 de los compañeros, y después con sumatoria de horas extras, de servicios especiales que se realizan los domingos, etcétera, etcétera, para mantener una constante y que la ciudad esté limpia. Tú cuando recortás o cuando no se realizan esas horas extras, se genera esto, porque el servicio está en una delgada línea de saturación que ante un elemento distorsivo cae. Hoy en día lo que tenés es un atraso. Entonces, ¿qué pasa? Ese contenedor tiene determinado peso. ¿Bien? Si tienes sobrepeso, se genera otro proceso de levante. No puede hacerlo ese camión.
¿Qué?
En un camión que es una pluma, que ese servicio a su vez se realiza en gran medida cuando se hacen estos elementos, se realizan con horas extras. ¿Entendés? El tema es la delicada línea de cantidad de compañeros que somos, sumado a una flota que está desgastada, que no ha tenido mayores renovaciones, que eso es una realidad que vivimos, que denunciamos. Tenemos camiones en recolección manual que son del año 2012. Ajá. Esa es nuestra
Pero realidad. Eso no es la realidad de hoy, ¿eh?
No, esa es la realidad de hoy también.
Quiero decir, no se generó.
No, pero absolutamente. Claro. Yo cuento la historia.
Está bien. Digo porque por algo le están haciendo todas las movilizaciones a Vergara y no se las hicieron a COSE.
No, también. Y los reclamos han sido sostenidos.
Ahora, Julio, hay algo que...
Pero usted mismo dijo que entraron menos veces a la Intendencia.
No, entramos, es más, entramos una, producto de un recorte, y en el último año, en el año 2024, subimos tres veces al segundo
último
piso.
Año, y durante los cuatro...
También, pero te marco el último año que no necesariamente haya... Nosotros, cada acción o cada asamblea general o no, dependiendo del grado de conflictividad, vamos y presentamos nuestra posición, nuestra postura en el segundo piso, tanto a gestión humana como al intendente, acompañado de los trabajadores. Pero no hay que cuantificar en las cantidades de veces que venimos, en la cantidad de veces que nos presentamos ante el intendente o la intendenta del ejercicio anterior.
Ahora, Julio, vuelvo a lo que te preguntaba hace un rato, ¿no? La gestión de COSE fue mala, generó un déficit. ¿Ah?
Bien.
Evidentemente, el recorte que se quiere hacer para tratar de paliar de ese déficit es por el recorte de las horas extras, bueno, la afección de los funcionarios, estamos de acuerdo.
Etcétera.
Y yo te preguntaba... ¿cómo lográs, por dónde utilizás las variables de ajuste? Vos dijiste una buena gestión. Bueno, pero si vos tenés, evidentemente, un déficit, vos por algún lado tenés que recortar.
Bien.
O sea, no podés, ¿cómo haces una gestión efectiva sin recortar por algún lado? ¿Me explico?
Sí,
para
claro.
Que la gente entienda.
Pero...
Si tengo un déficit de 20 pesos, yo...
¿Sabés cuántos asesores entraron hasta el día viernes?
¿Cuántos?
81. ¿Sabés cuál es su salario promedio?
¿Cuánto?
Mínimo 150 mil pesos. ¿Sabe cuánto suma? 11 millones de pesos.
No, ¿cuántos había en la anterior administración? ¿Cuántos había? ¿Cuántos asesores?
Habían, porque acá hay otra realidad. Vos podés cuantificar cuántos teníamos históricamente,
sí.
Porque tenemos gente que viene de la era Daniel Martínez.
Sí, sí, el famoso fotógrafo.
Fotógrafo que plantean muchos y tantos otros. Acá lo que sucede es que ingresan, pero no egresan. Algunos egresaron ahora que
por
se
eso.
Fueron a la política. Entonces, en ese marco de realidad, vos no podés cuantificar. Vos sí podés sumar. No podemos tener la variable de cuántos se van yendo.
¿Pero ¿entendés? ¿Cuántos asesores son?
Los que necesite la administración.
¿Pero cuántos son?
A su saber entender.
¿Sabés cuántos hay
y no
ahora?
Lo podés cuantificar. Yo te puedo cuantificar.
Me dijiste que entraron 80.
Yo te puedo cuantificar, sí. para entendernos, los que vienen ingresando. Los que vienen ingresando. Eso sí lo podemos cuantificar.
¿En y qué poder... largos?
Ah, tenemos una diversidad absoluta. De hecho, esta información es pública. Tú ingresás sí, pero... y ves todos los departamentos, los ingresos. O sea,
pero justamente claro. Desde la Intendencia se niega haber contratado a más de 60 personas en cargos de asesoría.
Bueno, hay 81. Yo tengo.
Y también se niega que el salario sea de 200.000 pesos. Ahora ustedes lo bajan y le hablan de un promedio de 150.
Yo te puedo, no, pues, yo te lo prorrateo. Tenés de 200, tenés de todos.
Si tú una media, para, una media.
Claro, para ollas hay una asesoría.
O sea, vos te aseguro que hay 11 millones de pesos más.
Para asesoría en ollas hay un salario de 200.000 pesos.
Para ser un asesor en ollas populares.
Y tengo los. Después les paso las. Para que ustedes
¿en
lo,
serio?
Lo,
¿hay
lo
un
visualice.
En ollas populares?
Pero no quiero caer en lo que es gestión.
No, pero para. Para, porque sonó fuerte. 200.000 pesos para un asesor en tema ollas populares.
Lo podría buscar ahora y darte bien el dato, pero.
¿Quién es la persona esa?
¿Quién es el afortunado?
Sí.
Ah. No los.
Pero no nos agarremos con el afortunado.
El afortunado. No, porque el afortunado puede ser.
Te estoy planteando que en una palabra demagógica te lo estoy diciendo el afortunado, ¿no?
Claro. Sí.
No, pero.
¿Qué otros afortunados? Así
hay muchos. Y hay 81.
Pero son con nexos políticos partidarios todos.
Eso es un análisis que tiene que hacer la sociedad. Yo no soy quien para hacer un análisis.
Bueno, pero lo ves.
Son políticos o no políticos. Pueden ser. Vos podés solapar de un carácter técnico a. A una
pero
acción política.
Va a ganarlo. ¿Puede que un asesor en ollas de la intendencia gane más que un presidente de ACE?
Es fuerte.
No, es muy fuerte lo que estás comentando.
Tenés que preguntarle a la administración por qué lo contrata.
Y estás, aparte, estás diciendo que se están dando esos ingresos, pero no hay egresos. O sea,
no necesariamente, nosotros los tenemos cuantificados. Porque tú terminás el Carolina Cose termina su gobierno. Y emigran en este sistema que polulan los cargos políticos y los asesores, y bueno, emigran, pero como todos los partidos políticos, ¿no? Esto hay que darle total intrascendencia. Ya lo tomamos como intrascendente, porque es un diario vivir de la política.
Es una naturalización.
Es lamentable, pero es así. Y bueno, emigran a otro sector, a otros espacios, van a MEC, conocemos muchos compañeros, algunos municipales que emigran a otro lado, e ingresan otros. Nosotros lo que denunciamos es en la línea de tiempo, es decir, desde que comienza el gobierno de Vergara a la fecha. ¿Cuántos son? 81. Esa es la línea de vida.
La pregunta era si eran más en el gobierno de Cose, si eran más en el gobierno de Martínez.
Seguramente deben ser más en Carolina Cose, que tuviera, pero no sabemos cuántos se fueron.
Claro, ese es el problema.
Entonces, es muy difícil decirte.
No, porque
a mí me encantaría darte un dato, decirte, se fueron 4 y vinieron 5.
Claro, porque
yo no te los puedo cuantificar.
La pregunta es, si Vergara tiene 81 asesores, pero bajó, porque en realidad el gobierno anterior tenía 150...
Hay que tener esos datos para la perspectiva.
Hay un ahorro también.
Sí, igual.
¿Eso no lo sabemos?
Y eso no lo podemos cuantificar, yo te lo remarco. Yo lo que sí te digo... No tenemos el número fino, entonces sería un acto irresponsable darte un número cuando no lo tengo fino. Sí sabemos que se sostiene en el tiempo.
Pero igual lo que es y la asesoría, no ya populares.
¿Para cuál es el aquí? Departamento de la Intendencia que se dedique a ollas populares? ¿Cómo se llama? ¿Qué secretaría es?
Olla populismo.
No, bueno, eso suena feo. Pero sí, existe. Existe y es así. Nosotros lo que remarcamos es nuestra variable, la variable de ajuste de esta gestión ha sido el trabajador. ¿Cuánto es el ahorro? ¿Es suficiente? Definen que es el 1%. ¿Mueve la aguja? Pero no por el trabajador en sí, sino por el vecino. Porque esto hay que trasladarlo, porque toda acción tiene una consecuencia. Y en el marco de las consecuencias es que disminuye la calidad de servicio. Si vos cerrás un sábado al mes, se cierran... los comunales y los municipios. No damos servicio. No salen las cuadrillas, sí. No se poda, no se corta el césped, nada. Ahorramos, pero ¿qué estamos ahorrando?
¿Cuál es el salario más bajo de la intendencia?
35.594, te lo digo de memoria, pero está nominales.
Claro, y las compensaciones...
Bueno, ahí tenés otro elemento que distorsiona los ingresos del funcionario.
A ver.
Nosotros tenemos entre 3.500 y 4.000 compañeros que tienen ese número.
¿Más compensaciones?
Pero ahí tenés la realidad de cada departamento. Y en el marco de la realidad en cada departamento involucra tu ingreso, es decir, tu salario. Tú tenés espacios o servicios que tenés el sueldo base y una compensación del 30%, la emblemática sexto día,
sí.
Y tenés una compensación que obviamente si faltas la perdés, sí. Que es... es el presentismo.
Sí.
Y con esos tres elementos generás tus ingresos. ¿Bien?
Ay, pero cuando yo te pregunto el más bajo, es sin ninguna de las compensaciones.
Es ese.
¿Y hay quien cobra eso o todo el mundo está cobrando siempre y mirá, sexto día? Y...
La gran... Nosotros tenemos un 40% aproximadamente que no hacen sexto día.
Ah, mira.
No. Bien. Pero tienen resentidos las horas extras, porque en el servicio Santera, hay servicios que eran 20 y hoy son 4 para hacer la misma tarea.
¿Y qué porcentaje gana ese básico?
Y tenés...
Me hablaste ahora de un 40 que no hace sexto día, pero no, pero al margen.
3.500 compañeros que están en el nivel de la carrera más bajo.
¿Cuánto?
Aparte, no, 3.000 y pico.
3.000 y pico. ¿Cuántos son en total los funcionarios?
Hoy somos 8.400 y pocos. Pero también ahí tenés que tener... La intendencia tiene algo que es que es única, es la cantidad de tarea, de responsabilidad que tienen los trabajadores y, por tanto, las carreras. Tú tenés profesionales técnicos, especialistas, administrativos, obreros, y conviven, por momentos, en realidades diferentes. De ingreso, ¿no? Estamos hablando. Sí. Y en el marco de esas realidades existe una perforación en la carrera funcional con diferencias. Para que tú tengas una idea, y volviendo al concepto de asesores, los asesores comienzan en un grado 15 para arriba, ¿viste? Y el grado de un director es del 15, 16, ahí comienza un grado de director. Entonces, el común de los trabajadores es en el grado más bajo. Nuestra carrera funcional, ejemplo, tú tenés un funcionario que entra con el escalafón.
Perdón, estoy viendo en la planilla que ustedes nos mandaron que hay asesores de los 81, hay contrataciones con grado 8, 10, 11, 12, 13, 14.
Por eso yo te hice un...
No, empiezan a partir de, vos decís, de 15 para arriba, no.
Bueno, pero empiezan, yo te estoy marcando en las direcciones políticas, donde son, sí, de peso, ¿no? Por eso yo te hice el prorrateo del, sí, número de los 150. Si vos sumás, y este va a dar ese prorrateo aprox. La realidad en una carrera funcional de un compañero que entra a escalafón obrero es subir 2 grados dentro de su propia carrera. Es decir, de carreras del 5 al 4 y del 4 al 3. Lo que se llaman las promociones. Un espacio que se discute en este convenio y en todos los convenios, ¿cuándo se hacen las promociones? Por lo general, en el ejercicio anterior tuvimos 2 promociones. Y después la carrera de ese compañero...
Queda ahí estancada.
Se estanca.
Se queda ahí.
Y se estanca en 40.000 pesos.
Pero, bien, es un tema de números, matemático, o es un tema de estructura y estrategia política.
¿Nuestro CIR?
No,
nuestra...
la realidad que me estás planteando, ¿no? Es una carrera funcional que se tranca en determinado momento, el ingreso de tanto asesor...
Son elementos que tienen que ser discutidos. Para eso, hoy estamos en esta... En esta dicotomía que, por un lado, estamos definiendo estrategias para recortes y, por otro lado, estamos trabajando en un convenio salarial que nos presenta un desafío desde este año hasta el 2030. Y parte de esa discusión es el análisis de los ingresos.
Pero es una pelea que pretende revertir muchos años de gestión. Es un déficit estructural que tiene la Intendencia de Montevideo. Por lo tanto, hay una propuesta concreta por parte de ADEOM de no solo oponerse a este recorte concreto, ¿no? Sino, ¿sí?, bueno... ¿De qué manera se revierte este déficit histórico?
Es gestión de los responsables del gobierno de turno. Si vos en tu casa ganás 100 y ganás, bueno, 120, algún momento vas a tener que pagar los 20. Después es cómo tomás o qué definís o cómo pagás esos 20 que estás debiendo.
Julio,
ahora, si vos gestionás bien, no tenés este problema.
Tengo una pregunta que no sé si me la vas a poder contestar. Porque en realidad es contrafáctico, pero bueno, había también en campaña, habían proyectos y habían promesas y todo. ¿Pensás que la gestión hubiese sido mejor con otro gobierno al frente? Por ejemplo, Martín Lema, que dentro de las ideas que tenía...
Otro gobierno no del frente, perdón que te corrija la pregunta.
Él pone en frente por vereda.
No,
otro signo político.
Claro.
No, plantéale vuelta.
Va de nuevo.
Con Martín Lema, por ejemplo. Que dentro de las cosas que tenía planificado era tercerizar el servicio de la basura. ¿Es algo que me lo puedes contestar?
Sería algo que te...
Es contrafáctico, ¿verdad? Pero bueno, él acorde a las propuestas tal vez que hace cada uno.
Si él hubiera sido el gobernante de turno, estaríamos discutiendo de recortes en otro eje. No puedo plantearte un elemento que no es el que estamos viviendo.
Claro, él estaría discutiendo TV Ciudad. Y...
Estaríamos discutiendo, no sé. Si, por ejemplo, ¿qué estaríamos discutiendo?
Estarías discutiendo.
seguramente estaríamos discutiendo. Pero no por una visión política, por una acción política. Porque nuestra obligación como trabajadores es discutir tanto nuestro espacio económico, nuestra área en seguridad laboral, que es importante, en salud mental. Y en otros aspectos como trabajadores y en servicio, un elemento, un eje central para nosotros. Uh-huh. Bueno, nosotros no desconocemos que nuestra responsabilidad es el servicio para el montevideano.
Pero te lo preguntaba un poco porque, y el bicho ahí me tira al pie, evidentemente, por más que Vergara pueda reconocer, no tan públicamente ni físicamente, de que la gestión de COSE no fue buena, no lo va a salir a decir tan explícitamente como sí lo puede hacer la coalición. Y dentro de esa gestión que no ha sido tan buena, está el tema del despilfarro de plata. Entonces, por eso el speech es el del recorte. Y vamos a recortar acá, y vamos a cerrar tal vez ciudad, que no genera. Entonces, por eso, quizá vos me podés decir, estoy seguro de que sí vamos a tener mucho para discutir, porque el speech y el eslogan era, vamos a ir a recortar.
Sí, tal vez sí. Cuando sea intendente, si alguna vez es, la línea, la coalición... Me venís, me invitás y discutimos que, sobre ese espacio. Hoy no te puedo plantear...
capaz que es una pregunta también. ¿Pensás que puede cambiar?
Mira,
porque hay una disconformidad en la sociedad con la intendencia.
Voy a ser bien sincero.
Que no condice con...
No mucho, si no, no estarían ganando constantemente la intendencia.
Pero hubo una encuesta donde la mayoría de los uruguayos, la mayoría de los montevideanos, están desacuerdo con la gestión.
Una cosa es aprobar o no la gestión.
Sí, por supuesto,
y otra es,
pero que la urna van y ponen el voto por el Frente Amplio. Claro. Sí.
Bueno, eso plantea, yo comencé hoy, ¿cómo llegué yo a presidente? Porque es un acto democrático. Y por lo tanto... En este caso el montevideano juzga y después lleva las urnas.
Sí.
Y en el marco de esa realidad de la democracia, dentro de 2030 vamos a saber quién es el nuevo intendente y se evaluará la gestión, en este caso, del Frente Amplio. Nosotros, yo te vuelvo a reiterarte.
Pero mira que era la pregunta más siquiera tanto de adeón. No estoy acá para responder eso, pero era una pregunta por cómo pensaba.
No quise caer en esa, que era totalmente tentador decir yo como trabajador no puedo, y yo no he evado las preguntas. Entonces, en el marco de esa realidad, es una visión netamente política, una discusión política. Mi postura es en función del trabajador y en defensa de nuestro colectivo, de los trabajadores municipales, y frente a esa realidad el gobierno que esté de turno, y discutiremos y llegaremos a acuerdos también, sea quien sea el color político.
No, lo que pasa es que aparte no puede pasar como otros gremios que en realidad pueden contrastar porque han alternado en los últimos años. Pero en la intendencia no.
No quiero entrar en el ámbito político y de debate. ADEOM fue el primer sindicato en generarle y en discutir y en ponerse en contra de un gobierno de Frente Amplio. Es nuestra historia. Nosotros somos apolíticos. Nosotros no tenemos una visión del partido que sea. Nosotros estuvimos en una huelga. Estuvimos en un juicio con Arana. Y era el partido político que está hoy. Nosotros no tenemos una visión ni respondemos a una visión política. Y en el marco de esa realidad y de nuestra historia, seguimos planteados así. El color político que gobierne...
No, está claro.
Pero quiero marcarte...
No puedes contrastar hace 30 años con decir si tuviste más o menos discusiones, claro, porque no cambia.
Acá, con el concepto que yo te marco, te reafirmo el concepto que tiene ADEOM.
De que van a discutir, sea con el color político que sea.
Claro. Y si el gobierno que venga hace las cosas bien, bien. Y si hace las cosas mal, mal. Esto es muy fácil. Al culo hay que llamarle con su palabra, que es culo. Entonces, lo que está bien. Y lo que está mal, está mal. Ni más ni menos.
¿Neruda o Benedetti? ¿Quién fue?
Buscalo. Te lo dejo de ver.
Rashdi. ¿Hasta dónde están dispuestos a radicalizar esta lucha así? Si no hay marcha atrás.
Pero es una palabra hermosa, radicalizar.
¿Te gusta tanto? Sí, porque genera mucho miedito.
Porque genera miedo y nosotros no somos radicales.
No, no, yo no te pregunté si era
radicalizar significa tomar mayores medidas o agudizar. Y nosotros, mira, nosotros hoy estamos tomando acciones a contrahorario. Es decir, nos movilizamos cuando terminamos nuestro horario de trabajo.
Ajá.
O sea, tenemos una diversidad dentro de acciones. Hacemos algunos, son medidas de 30 o una hora de paro. ¿Tá? Y regresamos a nuestro trabajo. Y si vos mirás, si tú lees nuestras movilizaciones, son menores con lo que el colectivo piensa. No hemos tomado tantas acciones. Es bastante interesante esa visión. Y el concepto de radicalizar, nosotros mejor es verlo. Toda acción tiene sus consecuencias. Hoy yo lo planteaba. Ante la situación y ante la inacción de la administración o sostener estos recortes, y bueno, nosotros tenemos que ir valorando qué acciones tomamos, qué medidas tomamos. Pero eso se toma en un espacio con delegados, en reuniones con el colectivo, en asamblea general, en ese marco de realidad. Nosotros estamos sujetos a asambleas, a delegados, y las acciones las tomamos en colectivo.
Bien, mira, acá tengo de la intendencia la planilla de estos salarios a los que hacíamos referencia, sí, los que nos comentabas, ¿no?
Sí, yo tengo una planilla también.
De la olla el asesor de las ollas y merenderos. Y acá me aparece dos personas.
Sí, son dos.
Una con un CIR de 15 y otra con un CIR de 11. La CIR de 15, que obviamente es el salario más alto, 139, casi 140 mil pesos, no 200 mil. Yo no sé si esos 200 mil...
Es la sumatoria.
Lo sumás, saquea las compensaciones. Son 40 horas semanales.
Ahí va, cuando yo pregunté acá internamente quiénes eran, me dicen, son dos personas. Uno cobra 89 mil y uno 139 mil.
Sí.
Ahora
pregunté
los nombres y estoy viendo...
Acá los tengo, pero no importa.
Eso es lo de menos. Sí, o sea, es...
Yo tengo los nombres acá, pero no importa, porque...
No, pero quiero saber si tienen esas asignaciones, quiero saber de dónde provienen, si son designaciones que tienen que ver, sí, efectivamente. Me está mostrando acá los nombres, que yo los estoy abriendo acá, que también los veo, que no las conozco, ¿sabes? A esas personas, pero quiero saber si provienen de aparatos políticos, partidarios, y por eso las designaron, o son... personas que tienen una expertise
especialista en qué sería
el mundo. No sé, estoy viendo por ejemplo algunas de las designaciones que se hicieron de sueldo alto cercanos a 200 mil pesos, 193 mil pesos o en algún caso 243 mil pesos. Son personas que designaron, pero parecen que tienen un currículum importante en las cosas que las designaron. Por ejemplo, una mujer acá que es directora de tecnología para ciudades inteligentes, Paula Castro, con 243 mil pesos. Bueno, parece ser una persona que tiene un currículum en tecnología. O a otro que nombraron en deporte, 193 mil pesos, parece que tiene una trayectoria en el tema de deporte. No sé si además lo designaron por pertenecer a esos partidos políticos. Generalmente pasa eso, sí. Los asesores generalmente pertenecen a los sectores políticos, ¿no?
Está, yo vuelvo igual a insistir. Este salario del CIR 15, ¿no? De casi
140
mil pesos, más las compensaciones, que si no llega, no sé a cuánto puede llegar. ¿Vos decís que 200?
Y puede arañar.
Puede
arañar. Son 30 horas semanales más compensaciones.
Esto es 40 horas semanales, el de este asesor.
Bien.
Si lo comparás con el presidente de ACE, que está en los 203 mil y pico, o casi 204 mil nominales.
O sea, gana como el presidente de ACE la...
Algo no tiene lógica, ¿no? Algo no está, no es razonable.
Eso es una visión, obviamente, que tiene que tener el colectivo, la ciudadanía, en este caso tú. Nosotros
nuestra lógica. Que el presidente hace con todas sus responsabilidades, que le está achacando, que tiene que dejar su trabajo.
Nuestra lógica es.
Privados, ¿no?
Nuestra lógica es sencilla: es recortás por un lado, ingreso por el otro. Es incompatible. La gordura de la administración se sostiene, nosotros. Al fakir le quitas clavos en su cama. Esa es la realidad. Esa es nuestra visión. Pero no solamente, lo quiero remarcar, no es por y como único valor nuestros ingresos.
Bueno, ¿qué pasa con la salud mental, la salud laboral, digamos? ¿Hay reclamo de ahí, desde esa perspectiva?
Sí, hay que tomarlo en cuenta, hay que trabajar en eso. Nosotros el año pasado, la administración, después de solicitarlo en forma incansado por parte de ADEON, se abrió un llamado a un psiquiatra para que ingresara. Quedó vacante, porque el salario no invitaba a nadie a que se notara.
Bueno, justo la especialidad de psiquiatría tiene sus problemas en el país entero, ¿no?
Pero justamente te planteo eso. Y es parte también de lo tentador que es trabajar en la intendencia. Para los profesionales. Nosotros se
fueron... De lo poco tentador que es decir.
Justamente. TI. Se fueron 18... No quiero equivocarme. Cuando uno da números certeros, después tiene que responder con los mismos. Pero creo que en el entorno de...
Entonces, ¿qué me estás queriendo
decir? Pero mirá, 12, 14 compañeros de TI que emigran a otro espacio laboral porque duplica sus ingresos. Y se van.
O sea, que paga mucho mejor ser votante del partido político de turno que profesional.
No sé si paga más o peor. Yo lo que te estoy planteando es que los trabajadores emigran a otros actividades, en este caso TI, te puedo trasladar a otros... Producto de salarios, de ingresos, de competitividad. Y en el marco de la competitividad uno emigra a donde se siente mejor valorado y mejor económicamente. Y eso es una realidad que vivimos. Que vivimos y es la realidad que tenemos en la intendencia.
¿Cómo sigue?
¿Cómo seguimos? Uh-huh. Y mira, nosotros hasta el martes pasado íbamos a una mesa muy hermosa que hablábamos de ellos decían ajuste, nosotros decíamos recorte. Que habíamos tenido la semana anterior, conjunto con Andy, que es el que encabeza esa reunión, y le planteamos enfáticamente, con argumentos, de por qué el recorte no, de qué, cómo afectaba los servicios, que no era el camino. Nos pidió el martes pasado ir nuevamente a una reunión. Bueno, llegamos con la expectativa de decir, bueno, hay una visión positiva. Y dijeron, no vamos a discutir de los recortes, esto es una visión que ya marcamos, podemos hablar de algún caso de excepcional, dijimos, no, excepcionalidad a una realidad que es transversal a todos los trabajadores, no.
Bueno, pero ¿es una realidad transversal a todos?
Y a todos los que fueron afectados, sí. Sí, sí.
Pero no es lo mismo hablar que sea la misma realidad de todos.
¿Sabes lo que sucede?
Son cosas distintas.
Pero ¿sabes lo que sucede? Yo no puedo ser Dios en ese caso y decir, no le recortes a Victoria porque lo necesita y... Él no sé qué pasó con su realidad.
Pero más allá de la necesidad del funcionario es la necesidad de la ciudad, lo que necesita la ciudad y los servicios.
Lo llevaron al camino de la necesidad del funcionario, no del servicio. Eso es lo que te quiero remarcar.
A ver.
Entonces dijimos, no, caso a caso, no. Yo no soy quién para salvar a quién. Y por lo tanto dejamos de ir a esas reuniones, que era perder el tiempo, ¿me entendés? Es perder el tiempo. Nosotros... Tenemos hoy el desafío de un convenio salarial. Y hoy lo que estamos trabajando, y que venimos trabajando desde el mes de julio, en estructurar y en llevar adelante un buen convenio salarial.
Cameto, antes de cerrar, ¿algún reclamo más allá de los recortes y los salarios que quieras aprovechar para plantear poner sobre la mesa?
No, nosotros lo que buscamos, primero con la administración, es un diálogo, es... que entiendan la visión del trabajador, que entiendan que los elementos o las acciones que han tomado va en una disminución de los servicios y en ese marco hemos planteado y sostenemos en el tiempo y hoy en día está desnudando lo que nosotros venimos hablando desde el mes de septiembre que se vienen realizando los recortes. Y después nuestra visión y nuestra misión en la actualidad es generar un convenio con base sólida en reclamos que son de naturaleza salario, 30 años sumergido, es decir, no tenemos un aumento de salario real, salud mental, un elemento que es imprescindible para el colectivo de trabajadores y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero nosotros desde la visión como trabajadores en trabajar en el área de seguridad, es un elemento que es esencial, que se ha trabajado, que tenemos carencias, tenemos muchas carencias. Y te voy a poner una anécdota. Por un momento en estas charlas así, me gusta poner anécdotas. Tuvimos la semana pasada, el viernes pasado, la reunión con guardavidas, que se cumplen 90 años de los guardavidas en Montevideo. Uh-huh. Y los compañeros van a comenzar el 15 que bajan a la playa y no tenemos las patas de rana. los compañeros se llevan las suyas, ¿no?
Otra cosa, es casi un ritual tradicional lo que me estás hablando, el problema de los guardavías
se viene.
Pero no se viene porque el trabajador sigue igual. El trabajador no toma medidas, el trabajador baja, sigue yendo, el compromiso lo tenemos y lo seguimos haciendo. Nuestra conquista fue una silla playera para poner en las cabinas. ¿Entendés? O sea, las discusiones de Zócalo que tenemos.
Sí.
O sea, esa es nuestra realidad.
Discusiones de Zócalo.
Reclamar una silla para que un compañero esté sentado, un guardavía 6 horas, que no está sentado, obviamente, es un ida y vuelta, y sea un banco de madera, y que ha sido un reclamo histórico, obviamente los compañeros se llevan su silla playera, ¿no? Y bueno, este año vamos a tener silla playera. O sea, te hago una síntesis de nuestra realidad.
Pero no han habido conflictos que no bajan.
No, bajamos siempre. Ese es un elemento que para, hay un acto de responsabilidad del guardavida. Nosotros no podemos. Nosotros nos pasó el año pasado.
Siempre bajan, no. Han habido.
Pero tenés. Nosotros ahora
pactamos. No han habido.
Sí, por supuesto que han habido paros.
Paros, claro.
Pero son.
Con derecho, nadie está diciendo que no tengan.
No, por supuesto.
Pero se han retrasado los trabajos de guardavidas porque estaban en su legítima defensa por un mismo salario.
Pero son marginales.
O la silla playa, como
sea. Victoria, son marginales. Si nosotros
pasa que hace ruido porque son los únicos que todos los veranos pasa lo mismo. No estoy culpando al salvavidas.
Pero
estoy diciendo,
todos los veranos tenemos la misma discusión.
Claro, ¿de quién habla más la cosa?
Claro, pero la realidad es, si nosotros, y con un acto de responsabilidad por parte de los guardavidas, por poner ahora que dije, generaran medidas
realmente bravas
por cada faltante o por cada necesidad, y no sería la realidad.
Pondrían en jaque el turismo, decís.
Pero lógico.
El turismo de sol y playa.
No, nosotros.
Está en su poder hacerlo, ¿no?
Pero no lo hacemos. Eso habla de la responsabilidad del trabajador.
Bien.
Quiero hacer unos comentarios acá porque nos paramos mucho sobre el tema de estos asesores en el programa Ollas. Las personas designadas son Verónica Meneses. Es una de ellas, y la otra es, leyendo acá el nombre, Gabriela Monasiglio. Leo una nota del portal del Pichenete. Dice, Garubeba es un grupo de acción solidaria que se dedica a brindar apoyo a familias y personas en situación de vulnerabilidad en tiempos de crisis económica y social. Por las noches también salen a repartir viandas con comidas para jóvenes y adultos que están en situación de calle. Por estos días, además, esto es una nota del 2021, de febrero de 2021 en el portal de Pichanete, por estos días, además del trabajo social persistente con ollas, comedores, familias y personas solas, también han resuelto salir a juntar firmas para derogar los 135 artículos de la LUC. Lo hacen por separado, no juntan firmas en las ollas, sino que arman puestos o llevan mesitas en esa esquina. Garubeba está integrado por Gabriela Monasiglio, una de las asesoras, la que cobra el sueldo, el menor de los sueldos, 89.000 pesos, Vanessa Nilo, esta no aparece, y Verónica Meneses, la que cobra el mayor, 139, pero el equipo cuenta con más colaboradores que también forman parte del trabajo solidario. Verónica Feriante, Verónica Meneses, la asesora mayor, es feriante de Alma y Vida y está orgullosa de formar parte de la Feria de Tristán Narvaja. Bueno, forman parte de una organización, estas dos personas mencionadas forman parte de una organización que brindaba apoyo y que bueno, ahora son nombradas para brindar apoyo, designadas para...
Lo que está poniendo sobre la mesa es cuestión política y no necesariamente un currículum que amerite...
No, a ver, son dos personas que trabajan con ollas populares
hace tiempo.
¿Son capaces de asesorar en un programa hoy?
Seguramente sí.
Seguramente sí. ¿Son necesarias en un programa ollas? No lo sé.
Ahí es donde venís.
¿Tienen un vínculo político? Sí. ¿Es ilegal? Eso no.
Es perfecto. Está muy bien hecho toda la
pregunta.
Vos sacá las conclusiones que quieras, pero los puntos son esos.
Pero nosotros como trabajadores.
Sí.
Pero bueno, podés ir contra una trabajadora.
Pues justamente, porque quiero plantear, porque si no queda desordenado esto, y hay que ser claro. Nuestra visión es en el contexto. exclusivamente de asesorías y las erogaciones que realiza la administración frente a los recortes nuestros.
Claro, claro, claro.
No, porque, decir acá, porque su historia... Su,
es capaz, ¿no?
Bueno. Si me preguntás la historia...
de Verónica Menéndez.
Es excelente.
¿Vos la conocés?
No, no.
La que te cuento.
Lo que estás planteando es necesario en el contexto y en la situación en el 2021. Si vos me preguntás...
Hoy.
No, me preguntás hoy. ¿Por qué nosotros denunciamos? Es netamente por el asesorado, por el salario, por el gasto sí. que nos parece que por un lado recortamos y por el otro lado no deberíamos generar asesores. Esta es la visión como los trabajadores.
Claro. Dos, además, ¿no?
Responde una, dos, 100, 500 o 81 como son hoy. La realidad nuestra es, por un lado, recortás 5.000, 6.000, 7.000 pesos a un trabajador y por otro lado contratás. Esa es la síntesis sí. de nosotros,
seguramente,
que es relevante, ¿no? Sí, porque estás hablando de un trabajador...
de estas mujeres, yo creo que lo que genera el ruido es, bueno, a ver, tenés déficit en áreas donde realmente debería...
eso es una visión de gestión por parte de la administración.
En el servicio que en otra cosa, y sin embargo, en definitiva, cuando y sobre todo en escenarios donde pensás en los más vulnerables... ¿Qué les llega de servicio a los más vulnerables, efectivamente? O al final, los números y la plata se va todo en sueldos.
Es que no se van. Hoy te lo planteé, el 40% es rubro cero. Hoy están 46%. No es el salario. Esa es la realidad. Por eso uno tiene que ver o posicionarse cuando uno recorta, cuando uno toma estas acciones. ¿Mueve la aguja? ¿No mueve la aguja?
Lo que está por fuera del rubro cero es lo que está entonces generando...
Sí, vos tenés gasto de funcionamiento, inversión...
Sí. ¿Cómo le llamamos a estos cargos?
Y lo que pasa es que salen de rubro cero. Se pagan entender... con la bolsa, ¿me entendés?
Sí.
O sea, vos podés plantearme, la bolsa es un 40, es enorme, quizás sí, pero ahí pagan todos los salarios.
Ajá.
Entonces está dentro de la bolsa.
No quiero extenderme mucho, pero también ha estado bajo la polémica la contratación de artistas para ciertos eventos, que algunos lo ven como desmesurados y otros que no. Bueno, hay que también a las políticas públicas hay que permitir que haya acceso a la cultura.
Inversión en cultura.
Pero después surgen contratos de artistas con números polémicos. ¿Ustedes cómo se paran frente a eso?
Y lo mismo. En momentos de austeridad, podemos hacer la misma actividad que es necesaria, porque contribuye a la vida, en este caso el montevideano, pero después los gastos tienen que ser acorde a los recortes. Claro. Es bien claro esto.
¿Ustedes son conscientes? Es medio incómoda la pregunta, pero...
A mí no me incomoda nada.
¿No? ¿Son conscientes que capaz que las mismas tareas o servicios básicos de la intendencia... podrían cumplirse con una... ¿Le sobra gente?
No falta.
A la intendencia para los trabajos, para los servicios específicos, pero en todo ese aparato gigantesco que hay de intendencia, ¿sobra gente?
No
sobra gente.
No, mira, te voy a contar algo,
pero perdón,
reconversión laboral,
sí, la pero entonces ¿por qué critican los ingresos de asesores y de cargos?
Son asesores.
Yo te hablo del edificio enorme,
lo que pasa es si
hasta
hablamos,
el pase en comisión.
Y bueno, pero
¿le sobra gente
o no
le sobra gente?
Yo te voy a ser claro. La administración gestiona. Y gestiona con los recursos propios y en estas modalidades. Contrataciones, asesorías, terciarizaciones, etcétera, etcétera. Bien, tú me preguntas, nuestro elemento real, tangible en este caso, no es tangible porque somos trabajadores, ¿cuál es? 8.000. Somos menos, 7.900, porque está eso. Pero eso también te lo puedo aclarar. 7.900 funcionarios. Son necesarios, sí son necesarios. Todos tienen actividades, todos tenemos actividades. Ahora, después le incorporamos asesores, le incorporamos becarios, le incorporamos otras modalidades, ONG. Bueno, ahí sí podemos empezar a chupar.
Y se van cayendo todos esos externos. ¿Los servicios se seguirían cumpliendo como ahora con sus bemoles y luces?
Éramos 14.000. Hoy somos 8.000. Y las tareas se siguen haciendo. Ahora también, ahí podríamos empezar a discutir. Una terciarizada es eficiente, y no solamente en el rol de bacheo. Vamos a poner un ejemplo. Sí. Bacheo. ¿Es eficiente porque tapa el pozo? Quizás sí. O quizás no. ¿Es más caro o más barato? Es más barato el municipal. Está aprobado.
Bueno, esa pero cuenta es rara igual. Bueno, sí. ¿Y bueno, por qué pero, lo hacen?
Pero y bueno, pero son
¿quién ahí, hace las cuentas?
Ahí tenés un tema de responsabilidad de gestión. Si tú tomás decisiones de gestión de terciarizar servicios, la responsabilidad...
¿Por ahí no se tercerizan?
Porque ¿tú tenés la respuesta?
No, pregunto. No. ¿Cuál es la matemática que
la
hacen?
Matemática,
que...
y bueno, preguntale a ellos cómo, que, si tienen un ábaco. Yo lo que te estoy planteando es que las acciones y las actividades que realizan y las tareas que realizan los trabajadores son eficientes. Mirá, nosotros tenemos ejemplos. Te doy ejemplos porque está bueno. Tenemos dos máquinas de bacheo. Y son 6 funcionarios. Rotamos a ver cuál sale porque la máquina está parada porque no ingresa personal. A su vez, contratamos empresas terciarizadas para tapar los pozos que tenemos la máquina. Y yo qué sé, ¿qué querés que te diga? Ingresá 5 o 6 funcionarios más. En la cuadrilla se necesitan 5, pongamos las 2 máquinas a trabajar. Pero como trabajadores te lo decimos. Ahora, las decisiones y son de la gestión. Si la gestión entiende que tener las 2 máquinas paradas es más eficiente que contratar, y bueno...
O más económico.
O no. ¿Te parece que puede ser
no
más
tengo
económico?
Tengo ni idea.
Bueno,
matemáticas.
Pero yo sí,
no
pero por eso. Idea. Tenés que contratar camión, máquina...
Claro, pero tampoco
ganancia
creo
al
que
empresario,
los intendentes históricamente se dediquen a cómo perjudicar a la intendencia.
Yo no digo de cómo perjudicar, yo te digo de la mejor gestión. Nosotros tenemos una mirada como trabajadores que se podría hacer. Se puede gestionar.
Le comentamos de las rapiditas, Cameto,
sí, claro.
¿Verdad? Llegó el momento.
Dale.
Vamos ¿sí o no? Por favor.
No
¿sí
sé, no puedo.
¿Sí o no? Tienes sí un no paso. Después el sí o no, de la parte lúdica, puedes explayarte en
no,
alguna.
Dale, dale.
¿Está bien?
Si es tan tácito.
Dale. Vamos con las rapiditas.
En punto de encuentro llegan las rapiditas, un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Adeom perdió músculo sindical?
No.
¿Mabel Lolo fue la última presidenta que realmente metía miedo?
No.
¿Valeria Ripoll dejó un Adeom más dividido que fuerte?
Sí.
¿Hay municipales que cobran mucho y trabajan poco?
No.
¿Vergara sabe lo que gana un barrendero?
Paso.
¿A usted le parece que Montevideo es una ciudad limpia?
¿No puedo pasar?
No, no.
Ya lo gasté.
¿Ya lo gasté? Montevideo es una ciudad
¿sí?
limpia, sí.
¿A la intendencia de Montevideo le sobra burocracia?
¿Le ofrecieron algún cargo político?
No.
¿Le gustaría un cargo político?
No.
Daniel Martínez, ¿los escuchaba más que Vergara?
Es bravo quemar el paso en el arranque. Es bravo.
No, no. te pone más alta la vara.
Es que, bueno, muy no. bien. ¿No? Bueno, Carolina Cose, ¿fue la intendenta con menos diálogo con ustedes?
Sí.
Muy bien, felicitaciones.
Muy bien. ¿Por qué? La vimos 2 veces, 3 veces se reunió formalmente con nosotros.
Che, pero Montevideo limpia.
Sí.
¿En serio?
Sí. Che, no le sobra burocracia a la intendencia.
No. Pero te lo puedo.
No, para él contesta lo que tiene, lo que quiere.
Yo como veo, no lo cuestiones, ¿no?
No, está bien, pero discutamos el concepto. Pero discutamos el concepto. Discutamos el concepto de burocracia. La definición de burocracia.
No, a mí me complicó más lo de la limpieza.
Lo de la limpieza, mira, para mí no es una ciudad.
Pero no es el sentir popular.
Pero mira, la visión que tenemos nosotros como trabajadores. La tarea, y no, conozco de limpieza mucho,
sí.
La frecuencia, los planos. Ahora, discutamos también educación.
Pero
y ahí,
yo no te pregunté si
era Montevideo. Solo
bueno, pero, ¿por qué? Pero ese es mi argumento por qué Montevideo es limpia. Que eso no me lo preguntaste.
¿Qué? ¿Es limpia porque somos mugrientos? No entiendo la lógica.
Es, a pesar de...
Para los mugrientos que somos bastante limpios.
Que el montevideano no es una persona que se caracterice por tomás una bebida y buscas, tiras una papelera, te la llevas a tu casa, la dejas en el auto. No pasa eso. Es una ciudad limpia. Somos muy pocos. Somos 800 y monedas en limpieza.
No te lo discuto. Yo lo que te discuto es la calidad de la limpieza.
La calidad es desde la perspectiva del trabajador. Obviamente, si tuviéramos mayores recursos, sería mucho mejor. Eso es, mirá, es indiscutible. Nos faltan recursos también.
No te lo discuto.
Bien. Entonces, llama a Leonardo, que es el director, que invierta lo que se debe invertir, y ahí podemos medir.
Estamos pasadísimo de hora, podríamos conversar un rato más porque hay mucho para hablar sobre ese mundo enorme que es la Intendencia de Montevideo, pero estamos pasadísimo de hora. Muchas gracias, Julio, por haber venido.
Muchísimas gracias, ¿eh? Presidente de ADEOM, Julio Campeón.
De ADEOM.
Sí, ADEOM. ¿Qué dije?
ADEOM.
ADEOM. Perdón, Sara. Ya venimos.